¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el Peregrino Monte Carmelo.
De los Marqueses.
Efectivamente, este lugar fantástico en el que vamos a hacer este programa en riguroso directo.
Wow.
Sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo esto, tenemos un número de WhatsApp, el 601-604-470, ¿vale? Lo voy a repetir, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? A ver.
¡Qué bonito, Miguelito! ¡Sí, señor! Wow. ¡Qué buen tema nos ha elegido hoy nuestro querido Ignasi Vidal, que está aquí! ¡Ignasi, bienvenido!
Bueno, es un tema espectacular, ¿no? Está mía. Tiene una historia este tema, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tiene una historia.
Sea breve, vale, que tenemos una hora.
Muy, muy, muy breve, venga, porque vale. Es uno de los temas, ¿no?, más conocidos de los Stones, seguramente, pero que no está en ningún LP de los Stones. Es un tema que pasó, lo grabaron en sesiones de Black and Blue en el 75, pues, el disco, sí, Black and Blue.
¿75?
En el año 75, pero quedó archivada. Después hicieron una versión nueva en el magnífico álbum Some Girls, del 78, y también quedó archivada y finalmente la metieron en el Tattoo You en directo. Sí, sí. O sea, tiene un camino este.
Tiene un camino. ¿Y
¿sabes
por qué es tan conocido este tema?
¿Por?
Porque creo que ha habido uno o dos programas de radio que lo han incorporado en todo el mundo.
Y uno es este.
Uno es este, efectivamente.
Y Mick Jagger y Keith Richards te están agradecidos.
Con el resto de los chicos.
Curioso, ¿eh? Curioso esto. Un temazo como este.
Sí. Tenemos hoy, señores y señores, queridos niños, está la estrellaca de este programa, que es Oscar Santos.
Hombre.
Bienvenido,
¿qué tal?
Oscar.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás,
buenos
amigo?
Buenos días y buenas tardes.
Sí, es que él habla para la gente del podcast también.
Claro, la radio ahora se escucha...
Y del pueblo.
Efectivamente,
eso es.
Sí, señor.
Por el pueblo, todo por el pueblo.
Todo bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Pero sin el pueblo, ¿no?
Sí.
Es la cosa. Bien, perfecto.
Un poco monarquía absolutista.
Exactamente. Algún día hablaremos de la anarquía democrática.
Sí. No, no nos riamos.
Mira qué bonito. Te Tengo que deciros que va a haber un hecho planetario el día 25 de mayo. 22, perdón, he leído mal. Lo del 5 por lo de la rima, ¿sabes? Pero bueno, 22 de mayo en Quito, esa ciudad maravillosa, donde se va a producir un estreno impresionante.
Mundial.
Se va a estrenar El Ansia, una obra de Ignacio Vidal.
Aquí presente.
Que ha tenido a bien escribirla. Y no solamente eso, sino que la está, está organizando. Está, es el capo de la movida esta. O sea, él organiza, prepara a los actores, dirige, controla absolutamente todo. ¿Y qué ha hecho? Como tiene curro él aquí en España, ha dicho, en vez de irme yo allí a Quito para ensayar con los actores que van a hacer esto, pues me los traigo aquí a España. Y los ha traído a su casa de aquí, de La Moraleja.
Exactamente.
Está ahí,
y aquí viven en La Moraleja.
En La Moraleja, en la casa de al cuerpo de Reyes, los dos. Y comiendo como.
Que no te puedes imaginar. Vamos,
yo comen los muchachos.
He tenido la ocasión de comer con ellos. Uno de ellos es mucho más, ¿qué diría yo? Más gentleman, más cuidado. Él come con mesura. No te, pero hay otra actriz que se llama Giovanna, que ya la conocemos, ya estuvo en el programa alguna vez. Giovanna Andrade, bienvenida. ¿Cómo estás, Giovanna?
¡Bien!
Ahí está.
Feliz de volver a estar aquí.
Está un poco risueña porque digamos que ha tenido un pequeño aditivo externo que ha, la ingesta. Ya sabes.
La ingesta.
Y además está el prota también de esta obra maravillosa que es El Ansia, que está con nosotros, que es Roberto Manrique, que es un hombre. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás, gracias, amigo?
Excelente.
Bien, ¿no? También tenemos la presencia de Mila, que Mila de vez en cuando, si oís ladrar a Mila, que es un perrito. Exacto. Y ella ladra, y entonces, pero está aquí. Pues, la ha traído Roberto, que se ha reencontrado con ella, porque Mila vive en España, Roberto vive en Quito, y ahora, bueno, vive en Quito, vive en Latinoamérica, porque él viaja muchísimo. Pero ahora ha tenido ocasión de estar con Mila, que es la perrita, y la ha traído aquí al programa. La verdad que, aparte de que me ha roto dos zapatos, bien, todo bien.
No, no, calumnias.
No hay ningún problema.
Calumnias caninas.
Bueno, el caso es que, como digo, Roberto y Giovanna van a protagonizar esta obra que es El Ansia, de Ignacio Vidal, que se estrena el 22 en la ciudad de Quito. Pero que luego vendrá a España, ¿cierto?
Sí.
Estamos amenazando con ello.
La vamos a traer a España.
Vamos a cumplir esa amenaza.
Vamos a traer a España.
Efectivamente. Sí. Muy bien. A mí me gustaría saber un poco lo que podáis, ¿eh? Tampoco quiero que me flipéis el final, este cuando se desnuda Robert y tal. No, no, esto no me lo contéis. Pero quiero saber de qué va El Ansia. ¿Qué me lo dices tú, Ignacio?
¿Yo?
Que me lo diga ella, que está
El Ansia es la historia...
Medio
es...
con la torrija.
Dejamos con la torrija.
A mí me encanta escuchar qué dice el direct y el dramaturgo, realmente.
Exactamente.
El Ansia es una historia de amor.
Sí.
A lo largo de 40 años, de dos personas que, que se ven impedidas para, digamos, para poder materializarlo. Están enamorados, pero no están casados.
No hay fornicio entre ellos.
Hay fornicio.
Hay fornicio.
Y ese fornicio
sí.
Dura en un periodo de tiempo prolongado. Después dejan de verse durante muchos años hasta que...
Se reencuentran.
Que se reencuentran. Y, por otra parte, los hijos... De esta pareja.
Sí, porque uno está casado por su parte.
Exactamente, con hijos y otro.
Y otro también.
Hasta que los hijos descubren que algo pasa.
Sí.
40 años después.
Sí, sí. Dice, uy, aquí ha habido tema.
Tomate. Básicamente es una función que habla sobre cómo los hijos ven a sus padres cuando descubren que son personas que tienen sentimientos y emociones.
Que ha habido
más allá.
Sexo fuera del matrimonio y tal.
Básicamente eso va.
O sea, bueno, lo que pasa en cualquier pueblo de España, porque se podría hablar...
Hombre, se podría hablar...
Está interesante porque yo creo que cuando descubren que sus padres son no son superhéroes, sino personas normales y corrientes...
Sí, sí, sí. Eso pasa en todas las familias, hasta en la familia real.
Real. Ahora, también depende de a quién le preguntes, ¿no? También si le preguntas a Giovanna de qué va la obra...
A ver, Giovanna, ¿de qué va la obra?
Bueno, para mí...
Cuidado, que Giovanna tiene la torjilla, ¿eh?
No, sí, y la torjilla, como lo digas tú, me hace realmente siempre decir la verdad y lo que
ya
siento.
Ya lo sé, tú eres una
y
mujer...
Y básicamente es...
Porque
es
ella no dice lo que siente normalmente.
Ya,
digo
grita.
Lo grito y lo expreso. Es un amor real, es un amor que, de alguna manera, para mí yo siento que el mundo está totalmente al revés. Y entonces ese es un amor tan real que es imposible. ¿no? Entonces se ve reflejado.
De lo real que es imposible.
Es imposible, exacto. Totalmente. Entonces, básicamente, vamos a ver ese amor, ¿no? Y lo vamos a ver reflejado y interiorizado por los hijos. Y cómo esos hijos llevan ese ejemplo, ¿no? Yo siento que para no volverlo a repetir. No, entonces...
O sea, pero no es una obra coñazo, o sea, quiero decir, es divertida.
Hombre, yo creo que no es un coñazo, yo creo que no.
Estamos haciendo todo lo posible para que no.
Claro,
no,
claro.
No, ha venido gente a verla en el ensayo, podéis decirlo, ha venido gente a verla.
Sí, sí. Es más...
Oye, es un día muy apropiado además para hablar de eso, en 23 de abril, el Día de la Rosa, el Día
exacto.
Del
Libro. Y ojo.
El cumpleaños de Roberto, pues, del protagonista.
Bueno, ya no, se ha acabado ya el 20... Perdón.
Bueno, da igual.
Yo soy antiguo y no para mí, hasta que no me acuesto, no se acaba el 23 de abril.
A mí me pasa igual, con Giovanna me ha pasado lo mismo, hasta que no nos acostemos no es el día siguiente.
Yo he tenido algunos 23 de abril que duran como 3 días.
Sí, cuidado.
En el último de 4
es tu cumpleaños.
Pero sabes por qué, es que es el cumple de Roberto, claro. Se cumple de Roberto.
17 años.
Felicidades, Robert. Ay, Dios mío, qué cuerpo han echado en esta edad, ¿eh? Dios mío, qué cosa. Increíble.
Yo estuve en el cumpleaños número 40 de él y fueron 4 días. Eran por medio de los
elementos,
fuego, agua, tierra y aire. Imagínate cómo lo disfrutamos en las Islas Galápagos.
En la isla, mira, wow. Pero era la excusa para pasarlo allí, para hacer un fiestón y no de barrar, ¿no?
Comerse 2 tortugas a la parrilla y...
¡No!
Se comieron, dejaron la isla...
Sin tortugas. Listo para el ansia.
Sin tortugas.
He tenido 2 años de problemas de abastecimiento, no te digo más.
Pillaron el menú Darwin.
Ya te digo, en fin.
Listo para el ansia.
Efectivamente.
El menú Darwin.
Oye, ole. Digo, esta obra merece la pena... Oye, tenemos que venderla, Ignasi.
Sí, perdón.
Tú te ríes mucho, pero luego cuando no vaya la gente, porque no lo hemos vendido, ya te... Te darás a preocupar.
A ver, estrenamos en Quito, después estamos en Guayaquil.
Guayaquil.
De donde son ellos.
Sí. Uh-huh.
En junio.
Y yo tengo un poco de alma guayaquileña, tengo que deciros.
Lo amamos en Guayaquil, pues. amamos.
Yo quiero mucho esta ciudad, sí.
Claro, allí, es que allí no te conocen mucho, pero aquí te conocemos todos, por eso no te ama tanto.
Por eso no me quieren tanto aquí.
Del amor al odio hay un paso, ¿no?
Efectivamente.
Te tenemos calado.
Y,
está clarísimo.
Bueno, la vendemos. A ver, primeramente... más allá de la producción de texto de ellos son 2 magníficos intérpretes, para mí de lo mejor de su país. Y
te voy a decir que esta gente son un poco como los Rolling Stone,
bueno, sí,
allí, porque allí los conoce todo Dios, vamos.
Bueno, allí y aquí, porque allí, a veces pasa a desayunar también con Roberto.
¿Puedo decir algo satisfecho?
Vamos a desayunar a un bar del barrio ahí, en Marqués de Vadillo, que ensayamos. Y claro,
al lado de los minutejos.
Al lado de los minutejos ensayamos, sí señor.
Donde
sí,
los corteses.
Pero
no han ido los minutejos, no los he llevado, me cago en la leche.
Ya, pero escúchame, la persona que os saludó, que le dije yo, digo, va a estar Ignasi con otro chico, di que lo conoces para que no quede mal, porque él viene a ensayar lo de... Y tal, y están preparando esto, entonces nada, es una broma.
Roberto
es un tipo súper conocido, como digo. Tienen millones y millones de personas que te siguen y que están ahí contigo en las redes sociales y todo esto. Y es...
No deberían perdérselo esos millones de personas viéndolo hacer este trabajo brutal. También a Giovanna. Es un trabajo excelente el que hacen como intérpretes. Tremendo. Arriesgado.
¿Por qué los eliges a ellos?
Pues voy a contar rápidamente por qué.
¿Tú tienes un lío con ella o algo?
No.
Vale, perfecto.
No.
Es por aclararlo, ¿eh? Wow. Vale.
No, pero...
Pero podrías, dije.
Sí, vale. Sí. Vamos, no lo descartemos, quiero decir. No lo descartemos.
Pero contalo.
Lo que pasa en Guayaquil, que se quede en Guayaquil.
Que quede en Guayaquil, ¿no? No, yo el año pasado me fui a dirigir un hotel a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil, y en el teatro donde se iba a representar, en la sala donde se iba a representar, la función saliente era una función que se llamaba
Esperanza,
donde estaba Giovanna, que yo la conocía de otro viaje a Guayaquil, así como de hola y adiós.
Ya.
Y vi su trabajo en Esperanza. Entonces yo estaba con el productor de esta función, de El Ansia.
David Morejón.
Estábamos viendo la función. Y David, antes de entrar, me dice, vamos a hacer para el año que viene algo nuevo. Piensa, busca un texto tuyo y tal, ¿no? Entonces yo vi la función y mientras estaba viendo la función...
La veías a ella en el papel.
La veía en una función que yo escribí en 2014.
Fíjate.
¿sabes? Y la tenía en un cajón y entonces le dije a David...
A la función te refieres, ¿eh? No, vamos a hablar del tema.
A la función la tenía en el cajón. Yo entonces le dije, David, tengo la función y la actriz, mira, vamos a hacerlo con ella. Y él, sin leer ni nada, dijo, dale y tal. Hablé con ella y entonces ella me dijo que sí con la condición de que lo hiciera Roberto.
Claro. Porque ella es fan de Roberto, porque Roberto allí es muy conocido.
No, y son muy amigos.
Es mi mejor amigo,
realmente. Ah, esto es tu mejor amigo. O sea,
pero que... más allá de eso, pues es que sí, el productor, sí. A la vez, antes de que ella dijera...
No ha habido, no ha habido nepotimia, ¿no?
No,
no
porque el productor...
Ni tráfico de influencia.
Nada, nada, para nada.
El productor ya, antes de que ella me hablara de Roberto, me dijo, bueno, esa función la podemos hacer con ella y con Roberto Manrique.
O sea que ha coincidido los total, astros.
Brutal. Totalmente. Y aquella noche hablamos con Giovanna y se arregló todo.
El hecho de que le tengo que dar un porcentaje de mi sueldo a David sí, y a Giovanna no tiene nada que ver con eso.
Quiero decir, tú vives en la realidad y sabes que todo esto es un cuento chino que te están contando y tal, ¿no? A ti te ha venido de arriba y has dicho, bueno, ¿por qué vamos a hacer? Si me han elegido,
de hecho, cuenta tú cómo aceptaste, porque estabas en un proceso realmente que a mí también me llama mucho la atención, porque cuando lees este texto realmente sí, es como te quieres quedar.
Ajá.
Sí, yo estaba en un momento muy particular. No es la primera vez que me pasaba que me cuestionaba qué tanto me gusta esta carrera. ¿Realmente me apasiona la actuación? ¿Realmente es mi vocación? No sé, podría... Y estaba en ese clásico lugar de cuestionamiento actoral que con cierta frecuencia nos pasa a los actores.
Tenías el estado místico de los actores, eso, ajá, que tenéis cada cierto tiempo.
Necesitaba sentirme interesante.
Que ponéis como bobitos.
Sí, correcto.
Como que estaba tonta.
Wow. Exactamente.
Y estaba, de hecho, montando otra obra de teatro que si bien me hacía muy feliz, igual me estaba cuestionando esto... Esto en mi vida, incluso lo hablaba con el director de aquella obra, y cuando Giovanna me escribe y me dice, Ignasi Vidal quiere que leamos para él.
Esa misma noche.
Exacto, o sea, me llama esa misma noche, no que leamos esa misma noche.
Wow.
Me emociona mucho, pero al mismo tiempo pienso, bueno, ya estoy haciendo esta obra, ¿será que hay espacio? Sí, no. Bueno, Ignasi está pensando en montar esta obra, no es que es un hecho. Bueno, vamos a leer. Llego a leer, termino de leer, y entiendo cómo... No voy a estar dudando con respecto a mi pasión con la charol, a la actuación, si no me tocan guiones como este con tanta frecuencia, sino más bien guiones de novela que claro, pues tienen muchas cosas muy chéveres, pero no precisamente la calidad dramatúrgica. Claro. Vibro a tal punto con este guión que recuerdo que, claro, con este nivel de trabajo, por supuesto que voy a conectar con la pasión por mi carrera. Y yo insisto, que dudaba si había el tiempo y el espacio montando ya la otra obra, termino de leer, levanto la mirada, lo miro a Ignacio y le digo, bueno, hay que hacerla, ¿no?
Sí.
Es que ha dado un poco...
Y así fue, hay que hacerla.
Ha dado un poco con el Molière de hoy en día, que es nuestro querido Ignacio Vidal. Te he dicho Molière, para que veas.
Ya
te
ves.
Comparado con un, Molière, un, sí, un y además, becario.
Yo llevo toda la noche con este par, es lo más lindo que le ha dicho en toda la noche. ¿Eh? Sí. ¿No sabes cómo se lleva?
Sí. Además, es muy, muy poético el programa porque se apellida Manrique.
Manrique, como Jorge.
Y Ansia.
Sí.
Hay una obra poética de Blas de Otero que es Ansia. Vale,
Ansia.
Ansia.
Vayamos ahí. La función se escribe y se llama así por un poema de ese libro que se llama...
El ansia.
Tú que hieres.
Ah, tú que hieres.
Tú que hieres. Wow. Tú que hieres.
Entonces iba por buen camino yo, ¿eh?
Pero absolutamente. Absolutamente. Yo le llamo el ansia con ese. El libro es Ansia,
ansia
con
de
Z,
Blas de Otero.
Y tiene una incidencia importante dentro de esta historia porque fue un poco precursor, digamos. El personaje que interpreta, uno de los dos personajes que interpreta a Robert, digamos, tiene la intensidad de esos versos de Otero, que para mí es uno de los libros de poesía del siglo XX, ¿no? O sea, una cosa bestial. Justamente, y la función empieza con Tú que hieres, con el poema Tú que hieres de...
Y no hemos hablado.
Y no habíamos hablado. Ojo.
Este programa...
Hostia, qué barbaridad. Este programa, bravo.
Tengo que decir que, hablando con mi amigo José Mota... le comenté, digo, mira, está Ignasi preparando esto, vienen al programa, viene Giovanna y viene Roberto, tal, en fin, le estuve contando. Estaba Óscar conmigo delante y dice, pues le ha dado en el palo, dice, porque de milagro no lo voy a denunciar. Y dije yo, coño, ¿por qué? Dice, porque si le llega a poner el ansia viva, dice, ahí le meto una querella por usurpar, el ansia viva de José Mota, ¿sabes? Pero no, esto es solo el ansia.
El ansia.
El ansia nada más. Con lo cual...
A José Mota un día le echaré la mano como actor para hacer drama. Y te lo digo aquí.
A mí me lo dices. Oye,
te lo digo aquí porque yo lo he visto en teatro.
Sí, no. Y si tú le ves una entrevista que hizo no hace mucho tiempo con Francella,
sí,
en la que se le ocurre la genialidad de decir, en vez de hacer al uso la entrevista, la vamos a hacer dramatizándola. Y entonces empezaba... Tienes que verlo.
Bueno, pero es que ese tío es muy bestia.
Ese tío, José Mota, tiene un talento.
Es muy bestia.
Un talento que es la leche.
Es muy bestia.
Bueno, le mandaré el corte este para que me invite a algo y eso.
Cuando. Ojo lo que te estoy diciendo. No, Sata.
Bueno, de hecho, te prometo que en el próximo que organicemos voy a invitar a José Mota y tú se lo vas a proponer en directo. Le vas a proponer hacer un dramático en directo.
Pero un drama, porque aparte yo ya sé cuál es.
Yo, por ejemplo...
Yo ya sé cuál es.
A mí no me tienes que ofrecer ningún dramático porque mi vida es dramática ya. O sea, yo ya vivo en un drama cada día. Con lo cual... Exactamente. Pero soy tragicómico.
Claro.
Más cómico que trágico.
No, pero esto para hacer un drama, pero drama gordo, ¿eh? Muy gordo.
Muy griego, muy griego.
No griego, pero un clásico.
Venga.
Bueno, lo tengo.
Entre romano y griego.
Tengo que decirte que hay un directivo que es... O sea, hay una oficina de manager, de lo mismo que de management en todo, en el teatro, sí. Y tal. También lo hay de los poetas.
Ah.
Y hay un management de poetas, es poeta ficción, se llama, y él es Emilio Calatrava.
Ah, hombre.
No sé si lo conocéis, Emilio Calatrava.
El famoso.
Sí, sí. Ya tiene una edad, tiene una edad muy ya talludito. Emilio Calatrava, que además lo tenemos, para que sepáis, al otro lado del teléfono. Y entonces va a estar en el programa. Don Emilio.
Llevo ya una hora y cuarto esperando.
Perdóneme, que es que estábamos organizando
una
un poco
hora y
la...
15 minutos,
bueno,
Mariano.
No se preocupe. ¿Qué
Hasta
tal?
Las pelotas estoy ya.
Ya me imagino, no se preocupe.
Ya tiene que ser bueno el programa.
Está bien.
Dígame.
Estamos hablando de estamos hablando
de
una obra del dramaturgo,
hombre,
no sé si lo conoce,
sí.
A Ignasi Vidal.
A Nacho Vidal. El del porno.
No,
ese no.
No.
¡Ay, Nasi!
Eso, tiene.
Perdone, que me perdone.
Digamos que tiene alguna similitud en el carácter, básicamente.
Que escribo con la polla, dice. Perdón.
Eso lo ha dicho
perdón,
él.
Perdón.
Madre mía, qué violencia.
Queridos niños, esto no lo hagáis en casa. No lo hagáis en casa, niños. Esto.
¿Con qué está dando en la mesa?
Es Ignasi Vidal.
Ignasi, el del látigo,
efectivamente.
Sí, el gran dramaturgo español.
Exactamente.
Sí. Es el nuevo Buero Vallejo.
El nuevo Buero Vallejo, efectivamente.
Buero Vallejo es un pringao. Al lado de Ignasi Vidal.
No diga eso.
No, hombre.
Bueno, yo digo lo que
quiero. Es crítico, él puede decir lo que quiera.
Sí, Calatrava, yo tengo que decir que Buero Vallejo es mi autor español favorito.
Y el mío también.
Bien, que vaya por delante.
Hace un rato acababa de hablar también de más autores. O sea, él tiene favoritos.
Hay una obra de teatro historia en una escalopendra que a mí me encanta.
Ahora está en el Teatro Español, estaba ahí.
Ahí está.
Efectivamente.
Que dígame que, sí, que no, me queda muy poco de vida y no sé si se va a alargar el programa.
Bueno, ¿qué edad viene teniendo ahora ya don señor Calatrava? ¿Qué edad tiene, don Emilio?
107.
107.
Wow. De hecho, ahora, el 23 también.
Ah, felicidades.
Sí.
Pues vamos a darnos prisita.
Venga.
A ver si podemos terminar la entrevista.
Me encantaría.
¿Vale? Muy bien. Dígame, ¿qué le parece? Bueno, hemos estado hablando un poco del ansia,
sí,
que está basado un poco, ya sabes.
Aunque he grabado el programa, lo he oído.
Lo ha oído, ¿no? Perfecto,
sí, sí.
Perfecto.
Y lo de ansia me ha parecido un gesto poético fantástico.
Sí, le gusta, ¿no?
Muchísimo.
Sí, sí.
Lars de Otero es uno de los poetas, poeta social, además.
Sí.
Muy bueno.
Yo vi hace muchos años,
50.
Vi yo una obra que se llamaba...
Pero la entrevista es para mí o para
sí,
usted.
No, pero estaba haciendo un comentario.
Que digo, pues si se ha acabado ya.
Sí. Hace muchos años yo vi una obra que se llamaba Farsa y Drama de una Historia.
¡Ay, qué bonito también! ¿Eh? Madre
y entonces,
mía.
En esa obra se hablaba de... en ese momento estaba... el tema de Blas Piñar estaba muy candente en España, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces dice, y ahora vamos a hablar de las ideas de Blas. Y entonces hubo, claro,
¿y todos?
Todos eran progresistas los que había allí, entonces hubo una cosa así como una tensión, hasta que el actor dijo, Blas de Otero. Bueno, menos mal, dijeron todos, ¿sabes? Una farsa y drama de una historia se llama. Está muy bien. Bueno, yo la vi en aquellas historias que hacíamos de los intelectuales. Yo formé parte de los intelectuales. Algún día os explicaré por qué.
Todavía hago 108 años en el programa.
No se preocupe, estaba haciendo una anécdota y esto.
Ah, vale.
Entonces, ¿qué le parece? Bueno, tenemos a Giovanna, no sé si la conoce.
Giovanna, de foto.
De foto la ha visto, ¿no?
Tenía un póster yo de los dos de,
sí,
de,
wow. de que lo llevaba, que lo llevaba en el camión, lo llevaba en el póster desplegable de eso.
A todos los teatros que iba yo llevaba mi póster.
Sí, sí. Ese en el que está con un bikini negro.
Con un sí, está ese, con un ¿no? bikini negro sí. en Semana Santa. Sí. Manrique va de Nazareno con el picatoste.
Sí, sí, sí.
Y hay un plato de torrijas medio comidas.
Sí, sí.
En la mesa.
De ahí venía.
Póster precioso.
Bueno, bueno, ya
sí
le digo.
Surrealista. Sí era yo, sí era,
esa era ella. Qué voz más bonita tiene.
Tiene una voz preciosa, sí. Y está también, por supuesto, el actorazo
de Manrique, Roberto, sí, sí.
Don Roberto, que tiene un apellido ilustre, evidentemente, y un nombre también, ¿eh?
Las coplas a la muerte de su padre.
Como Jorge Manrique, ahí está. Sí,
Robert, wow, Robert, sí. Como Robert Lewandowski.
Brutales, ¿eh?
No, sí. Será mejor.
Es mejor que Lewandowski.
Robert Lewandowski es un paquete.
Ah, bueno, pues sí, yo.
Y un gran cumpleaños.
Es crítico, él puede decir lo que quiera.
Sí. Yo ahora mismo a María le puedo insultar
sí.
y cagarme en todo lo que me dé la
pues, sí, con
crítico.
Esa edad, con wow. esa edad.
Y, y a mí, claro.
¿Qué es más de edad?
¿Qué más me da? Claro, si lo mismo me muero ya.
Efectivamente, da lo mismo, ya está. Bueno, pues le presento a. Tranquilo. ¿Está usted bien?
Bueno, dígame.
Don, a Roberto, que decía que, sí. que, bueno, él admite muy bien la crítica. Roberto es un hombre que encaja sí. muy bien los golpes.
He oído expresar, se expresa muy bien también, sí, sí. ¿eh? Sí. Hablan mejor los latinoamericanos que los españoles.
Sí, sí, parece.
Tiene sí, un sí. lenguaje...
Sí, sí. Por lo menos tienen más, más amplio el vocabulario.
Sí, nosotros...
Hay no. palabras que utilizan ellos, o sea, de las 180 a los 190 que utilizamos nosotros habitualmente, que no utilizamos más.
62, decía ahí.
Sí, sí, bueno, 60. Sí, bueno, depende de la red que se meta. Ay. Si se mete alguna red, también... Pero bueno,
en
hay... Y si no, algún youtuber que
en
puede...
En Twitter 15 también, se utilizan. Sí.
¿De cuántas?
15 en Twitter.
En Twitter 15. Muy bien. Ya no le da ni para los 150 caracteres.
Nada, nada.
Ay, Dios mío, por no poniendo coma les das.
Pregúnteme seguro. Algo interesante.
Nada, le iba a preguntar si le apetecería
estar en la función,
sí, en Quito.
Me
en Quito,
pagan
le...
el viaje a Quito.
Sí, bueno, eso se encarga Ignacio Vidal, Ignacio. Que vive, ya sabe, tiene una casa.
Que vive del cuento.
No, no, que vive de una casa.
Al final vive de contar cosas del cuento.
Efectivamente, del
claro,
cuento. Efectivamente.
Soy un cuentista.
Soy un cuentista.
Es dramaturgo, aparte de es un icono sexual, como bien sabe.
El nuevo Buero, el nuevo Buero.
No, bueno. Mucha gente le confunde con Nacho Vidal, el actor porno.
¡Sí!
Nacho Vidal,
por
que...
Por el nombre, claro, solo por el nombre.
Ha firmado ahora un interesantísimo contrato con Rabobank.
Rabobank.
Que es una...
Wow.
Él o yo, muy él potente, o yo.
Eso es. No, Nacho Vidal, ah, que ha firmado claro. con... Es la imagen de Rabobank. Sí, sí. No sé si lo sabíais.
La banca,
tiene
sí.
un equipo ciclista y aparte tiene el tema este. Y bueno, es, apoyo a la cultura, que es en general.
Sí, claro.
es,
mecenas.
Apoyar a la cultura.
Mecenas.
Exactamente. Digamos que todo buen mecenas necesita una apoyadura para tener digamos, cubierta la parte monetaria, que es importante, ¿no? El tema de la... la financiación
total,
es tan
claro,
fundamental.
La apoyadura
y hoy en día que estamos en manos de los tecnócratas, evidentemente...
Es fundamental pues, la apoyadura.
¿Ya has terminado la entrevista?
No, vamos a terminar enseguida porque después ya si eso hablamos. Es que tengo bueno, que ir a las horarias, ¿sabe usted?
A mí ya me pilla dormidillo.
Ya, bueno, pues nada, usted descanse tranquilo, ¿vale?
Vale, fenomenal.
Muy bien, pues...
Nasi, muchas gracias por todo.
Gracias,
muchísimas gracias,
por
gracias
todo.
A los del don poster, Emilio.
A los del póster también.
Vale, gracias, ¿eh?
Muy amable. Bueno, hasta siempre, muy exagerado.
Bueno, hasta que usted pueda.
Venga,
hasta que usted pueda. Venga, gracias. Ay, qué amable es don Emilio.
Muy
siempre,
amable.
Siempre nos... el caso es que, bueno, a mí me ha gustado que la crítica también esté aquí para compartir con nosotros y demás, o sea, que no hay ningún problema. Y claro, es un hombre ya mayor, con lo cual él tiene patente de corso para...
Pero ya me han cortado, ¿no?
No, está usted ahí todavía.
Me va a pasar otra hora y cuarto como antes de...
No, que ya hemos terminado, ya se puede usted ir a dormir
muchas
si
gracias,
quiere.
Vale.
Muchas gracias a usted, gracias por atendernos. Es muy amable el señor. Bueno, y nosotros ahora vamos a tener que ir a las horarias y eso. Oye, ¿estáis a gusto en España? ¿Os tratan bien?
Siempre, cada visita aquí es una delicia, por supuesto.
Gusta, ¿no?
¿Y qué manera de comer?
Sí, se come.
Giovanna.
Y de beber, la
hay
verdad.
Que decir que,
sí,
que vienen de un país donde se come muy rico,
eso,
¿eh?
Ojo,
sí, muy rico.
Ojo, ojo, que hay mucha gente que no conoce. Cuidado, ¿eh? Cuidado,
ojo,
que hay que viajar,
ojo,
hay que
la
viajar.
La economía ecuatoriana.
Mira, ojo, la mayoría de los prejuicios y las gilipolleces que tenemos encima nos pasan porque no viajamos mucho.
Ojo, claro.
Hay que viajar y conocer otras cosas. Y entonces ya empezarás a valorar las cosas que aquí denostas porque no las conoces.
Dame.
Eres idiota y no las conoces. Entonces
claro,
hay que conocer.
Obvio, pero
ya,
yo me quedo con la ecuatoriana igual.
A cualquier país.
O sea, lo
chungo es lo endógeno. Lo
sí.
chungo
claro,
el endógeno,
claro,
ya
claro.
está, hay que exogenarse.
Pero es delicioso, o sea,
claro que
se
sí.
come
pero,
delicioso.
Se come delicioso en Ecuador, es increíble.
Y aquí también,
aquí,
¿no?
También, por aquí también.
Fíjate que se come el tiempo se come, que no vea, porque ha llegado ya el tiempo que tenemos que ir a las horarias y tenemos que estar desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos, vamos a seguir haciendo este marquesos programa, tenemos una segunda parte interesantísima y que vamos a comenzar en breve plazo. Ni os mováis de ahí, por favor, hasta ahora mismo.
Hola, soy Nuria.
Y yo soy Lorena.
Desafío ELA.
Te esperamos el 25 de mayo en Villaviciosa de Odón. Carrera solidaria para apoyar la investigación contra la ELA.
No falles.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles y lusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos en el Peregrino, ya sabéis, haciendo
donde los marqueses.
Y estábamos hablando de esta obra que es de Ignasi Vidal, que se va a poner en marcha el 22, como digo, en Quito, y que después vendrá a España, por supuesto que sí. Estamos hablando de El Ansia, una obra de Ignasi Vidal, y que la banda sonora coincide con esto que estamos escuchando.
There's all this let it go that don't pass. If all this love is real, how will we know? And if we're only scared of losing it, how will it last? And if I am a stranger now to you, I will always be. I will always be stronger now than me, stronger than you.
Ignasi, ¿elegiste tú la banda sonora?
Sí, yo soy un fan absoluto de Ryan Adams, como ya sabéis, que alguna vez lo hemos hablado. Por cierto, estuvo hace un mes en Madrid.
Sí, nos lo contaste.
Lo estuve viendo en el Teatro Calder, en el Coliseo de Madrid. Y elegí este tema porque tiene un paralelismo con la historia que contamos fuerte, sí, sobre derribar las barreras, digamos, de la incomunicación, del amor, tiene mucho que ver con la historia que contamos. Y además es un tema precioso, es precioso y cantado con esa sensibilidad de este hombre que a mí me apabulla.
Esto que estamos escuchando es una actuación en directo.
Sí, esta es una versión en directo. Sí, este tema sale en un disco que se llama Follow the Lights. La primera versión, porque después hizo con The Cardinals, hizo en el siguiente disco de Cardinals, la hizo con una banda, el mismo tema, y otra versión preciosa pero con banda, esas cosas que hace Ryan Adams, que se permite el lujo de grabar un disco aquí de esta manera, ahora este lo vuelvo a grabar de otra manera en otro disco. Bueno, sí,
es un poco como tú también haces las obras, te vas a Quito, eliges
exactamente
una actriz allí,
y
un
quito,
actor
quito y pongo,
claro. Efectivamente,
eso es.
Oye, ha sido un placer realmente
haber compartido con vosotros.
Bueno, no sé, para mí ha sido un placer realmente. O sea, no solamente porque, a ver, yo a Giovanna ya la conocía.
Sí, que sí.
A Roberto, pues no lo conocía.
Por una llamada, ¿te acuerdas que la llamamos?
Conocía su voz, porque hemos hablado por teléfono.
Y déjame decirte que el hecho de que estemos aquí fue manipulación mía, ¿sabías?
Ah, sí, no.
Así es. Claro, nosotros íbamos a ensayar en Ecuador.
Sí.
Y en realidad yo fui el que le propuse a Ignasi. ¿Y si nosotros vamos a ti más bien?
Tú tienes mucho morro, ¿no? Yo creo.
¿Puedes creer?
Qué cara más dura, ¿no? Decir, bueno, lo va a pagar él, da igual. Perfecto.
Total.
Pero Roberto es de los míos, tío. Porque además de eso es sincero, o sea... Quiero decir, te machaca, pero te dice, te estoy machacando, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema?
Si es en la cara, no cuenta.
Claro, está claro. Si es en la cara, no cuenta.
Ha sido toda una experiencia.
Esa frase me la quedo, ¿eh? Si es en la cara, no cuenta.
Nuevo tatuaje.
Vale, le puedes decir a alguien, tú eres un gilipollas. Y digo, ¿cómo? Si es en la cara, no cuenta, tío. Qué bueno, me gusta, está bien. Oye, ha sido un placer reencontrarme con Giovanna de nuevo. Vamos a estar esperando a que esa obra se estrene en Quito. No sé si vamos a poder estar.
Ansioso.
Ya nos gustaría a nosotros el 22 de mayo estar allí. Pero, oye, ¿quién te dice que por ahí estas cosas lo mismo?
Venir a Madrid van a venir. O sea, volveremos al programa, ¿no, chicos?
Sí, anunciar la fecha madrileña.
Eso es.
Ya sabéis que aquí se lleva mucho la frase de cuando vengas a Madrid, chulona mía, ¿vale? Que es lo que dice el Chotis. Pues nosotros vamos a estar ávidos de esperar a que lleguéis.
Te voy a hacer emperatriz de Lavapiés.
De Lavapiés, efectivamente. Pues a mí me encantaría que cuando vengáis a Madrid a hacerlo, vengáis de nuevo al programa, estemos aquí, le demos caña a esto para que venga mucha gente a ver El Ansia.
Claro.
Esta obra que merece la pena, ¿eh? No solamente porque la ha escrito Ignasi Vidal, que es de mi dramaturgo preferido. Creo que te conozco a ti y a uno más. Pero vamos.
Y Abuelo Vallejo. Abuelo Vallejo.
Abuelo Vallejo. Pero nada más. Pero bueno, que es interesante. Y como digo, por la pasión que ellos le ponen, por cómo lo explican, por cómo te cuentan, vamos a hacer esto, tal. Realmente esa pasión, como digo, que tienen en todo este proyecto, merece la pena ir a verlo. Así que vamos a estar ahí, por supuesto, y me encantaría que cuando volváis estuvierais en el programa. Así que ha sido un placer. Giovanna, de nuevo,
gracias
por estar con nosotros.
Verdad, gracias por este espacio, gracias
por favor.
Hacer eco en España y en todas partes de Portugal también.
En Portugal, escucho, sí, ¿no? Sí. Ahí, wow. Es que nos escuchan españoles y lusos.
Ah, mira, un saludo.
Y por haberla presentado por primera vez a Las Torrijas.
Claro.
Eso es. Eso es una presentación importante.
Gracias por toda la comida deliciosa que se come en este restaurante, por todo lo tuyo.
Se ha puesto
¿cómo se llama? El Peregrino.
El Peregrino.
El Peregrino.
Se ha puesto.
Donde los marqueses.
Efectivamente.
Sí, no vengan en la próxima semana, que ya no hay comida.
No hay comida.
Esperen un
van
par de
a tener que
reabastecerse,
sí, porque Giovanna ha pegado un viaje y no veas.
¿Dónde lo meten? No lo sabemos.
Eso digo yo.
Ajá.
Bueno, y Roberto, muchísimas gracias, tío. De verdad que ha sido un placer. Me he encontrado un amigo, tío, y espero tener tu amistad durante mucho tiempo. Y, por supuesto, ahí estaremos apoyando a Ansia cuando se estrene.
Muchas gracias.
Y tenéis el programa cuando queráis, vuestra casa. ¿Sabes?
Manipularé lo que tenga que manipular para estar aquí de vuelta. En la cara, por supuesto.
Te quiero decir, no descartes que te hagamos una llamada aunque estés en Quito ya. O en Guayaquil o donde estés.
Perfecto.
Roberto.
No descartes que hablemos con Ignasi y vayamos a hacer el programa a Quito.
Exacto.
Eso sería brutal, ¿eh?
Eso sería la hostia.
Exacto. Que
decirle a Roberto.
Decirle, mira, hemos pensado.
Roberto lo negocia.
Roberto me ha dicho que casi mejor que vayamos nosotros todos para allá. Wow. Todo el equipo allí. Y tal, que también comemos bien. O sea, quiero decir.
No, hacemos un par de programas en un teatrito pequeño.
Eso,
no
hay sí,
hombre, café, nos vamos a un teatro, para hacer. Ahí se podría hacer el programa perfectamente.
Claro que sí.
¿No?
Pues bueno, ¿no tienes algún sponsor tú o algo de eso?
Algo habría.
Habría,
¿algo,
¿no?
Hablemos con Roberto.
Hablemos con Roberto.
Que es un viajecito a Quito allí.
Hablemos con Roberto.
Claro, ya está.
Hay muchas mentes peligrosas en Ecuador.
Por supuesto, en todos los sitios.
Bueno, sí, les podemos llevar alguno al programa.
Vamos a estar allí en nuestro ambiente.
Obvio.
Obvio, dice.
Obvio. Así que nada, oye, que ha sido un placer. Ignasi, gracias por traernos
a
estos monstruos. Y nada, pues nos vemos en breve, ¿eh? En cuanto se estrene.
Gracias.
Laura, estaremos aquí de nuevo en el programa con todos ellos. Aunque Ignasi vendrá antes.
Yo vendré
también,
antes,
porque tiene más cosas también.
Sí, hombre, tengo varios estrenos.
Sí, tiene más problemas que el libro de matemáticas.
Hostias.
En fin. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Venga, voy a despedirme de ellos, ¿eh? Ya vengo. Y ahora con nosotros, Vicente Renovel.
Gracias. Hola a todos. Gracias.
Leyendas vampíricas. Bueno, continuando con este...
No. Da como susto, ¿no?
Vaya susto que me da.
Sí, da como susto.
Que te esperabas otra cosa, vamos.
Sí.
¡Calla, coño! bueno, continuando con este máster de vampiros que
vampiros.
Estamos haciendo, que está trascendiendo fronteras como
yo
aquí.
Estoy tomando notas como, vamos, por si no hubiera un mañana.
Estamos con el libro ya, que lo sepáis,
sí.
Bueno, hoy vengo a hablaros otra vez de una mujer vampiro.
Anda.
Elizabeth Báthory,
sí.
La condesa sangrienta.
Vaya.
Wow. Y así es como se llamó después de haber sido enjuiciada por sus atrocidades.
Vaya por ahí.
Es la mujer con más homicidios de la historia de la humanidad, de la cual se tienen registros.
Jolín.
Obsesionada con la belleza y la idea de la vida eterna, asesinó a 80 personas.
Madre
y aunque no se ha podido corroborar, se estima que en realidad fueron más de 650.
Wow. ¿650 personas se cargó? Estaría todo el día matando.
No llega a las 1200, pero vamos.
Era un sin vivir.
Se bañaba con la sangre de sus víctimas, doncellas vírgenes de la región, sí, para mantenerse joven y hermosa.
Sí.
Fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría.
Sí.
Uno de sus antepasados fue el famoso Vlad Tepes, el empalador.
¡Hombre!
¡Wow!
Este sí lo conocemos, ¿eh?
O sea, que le venía de familia.
Vaya.
Hablaba perfectamente el húngaro, sí, el latín y el alemán. Mientras que la mayoría de los nobles no sabían ni deletrear ni escribir,
sí,
incluso el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto.
Sí.
A los 11 años, la prometieron con su primo Feren Nadasti.
¡Wow!
Y a los 15 se casaron.
Bah, ¡qué sinvergüenzas!
Él tenía 20 años y a la boda asistieron más de 4.500 invitados.
4.500.
Vaya pasta.
Más.
El polvo más caro de la historia.
Incluso Maximiliano II fue invitado a la ceremonia,
sí,
pero no pudo asistir.
Vaya. Y pues menos mal, porque va con un séquito. Si eran ya 4.500, imagínate.
Tienes que arrimar otros 200 cubiertos.
Claro, decían, menos mal que no venía el Masi. Si no.
El joven conde no iba mucho por el castillo, porque siempre estaba combatiendo en alguna guerra,
sí,
empalando a sus enemigos.
Sí, bueno, no vamos a explicar cómo se empalaba en esa época, vamos, se empalaba.
Era ya muy frecuente. Y por ello, le conocían como el Caballero Negro de Hungría.
Menudo sinvergüenza.
Cuentan que mientras este se ausentaba, la condesa aprovechaba para acostarse con hombres y mujeres del servicio.
Un pendón, ya te lo he dicho.
Y que en más de alguna ocasión los mordía salvajemente. No le veo la risa, pero bueno.
No. ¿Sabes qué pasa? La gente
te pegan un bocado.
Claro, la gente te pega bocados y tal. A ver, la condesa está. Porque,
claro, como a ti no te han mordido.
Daba bocado. De momento solo daba bocado, no chupabas.
No, dejarme que cuente la historia, que tiene mucho, mucho aquel.
Sí, sí.
Se queda viuda a los 44 años cuando el conde muere de una súbita.
Coño, los 44 años, 44, como los 44 días que ha estado la primer ministro de británica, 44 días, está 44 años.
Mariano, estamos desviando la atención.
No, 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 estoy la cábala, es la cábala, es el número,
wow,
la numerología.
Total, que el conde muere, sí, de una súbita enfermedad después de una de sus batallas.
Vale.
Entonces es cuando ella empieza a matar. Cuentan.
O sea, no es. Digamos que es. A ella se imbuye de algo extraño que le da para empezar a matar en un momento determinado. O sea, no es una inercia que viene matando poco hasta que llega. No.
Ella ya tenía tendencias sádicas.
Sádicas.
Cuando se acostaba con hombres y mujeres y hacía orgías en el castillo.
Sí, sí.
Y algunos los mordía salvajemente.
Claro, les mordía. ¿Vale? Pero a lo mejor era porque. ¡Ay, que te dé un bocadito! ¡Que te voy a comer todo!
No, les arrancaba un trozo.
Claro. Entonces, digo,
cuando
ella,
muere el marido.
El marido, ella, en ese momento, a partir de ahí.
Cuando ella ya, se le va la cabeza del todo, es cuando empieza a matar.
Claro, o sea, hay digamos, como un salto sustancial
ahí
en
el,
ella.
Ahí es el detonante.
Y digamos, dice ella, a partir de aquí empieza a matar.
La voy a liar.
Y no voy a parar.
Eso es. Eso es. Cuentan que mientras una de sus sirvientas la estaba peinando.
Sí.
La joven sin querer le tiró del pelo.
Sí.
Y la condesa le dio un puñetazo en la nariz.
Bueno, perdóname. Eso no solo lo ha hecho la condesa, eso lo he visto yo hacer a Danny Fox.
Sabía que venía por ahí, lo estaba esperando.
Claro,
porque, no eres porque, muy original.
No, Danny, pero a ver, si es que a la prueba me remito, se ha dejado un lateral. A Danny le ha cortado el pelo. Entonces, por lo visto,
wow,
se le ha ido la mano a la señora que estaba cortando el pelo.
Y me hizo sangre.
Y claro, él hizo sangre. Y él tuvo que decir que me matas y tal.
Para que veas que no es la primera vez que pasa.
Un problema. En fin, bueno, Dani, tranquilo, ves que hay más gente.
Hay más gente.
Hay precedentes, evidentemente.
La condesa está, fíjate.
Bueno, la condesa le da un puñetazo en la nariz,
sí,
que le produce una hemorragia.
Claro.
Y esto hizo que la sangre le salpicara.
Sí.
Entonces sintió como si en aquellas partes donde tocaba su piel, las arrugas desaparecían y recuperaban la lozanía juvenil.
Coño. O sea, donde digamos que al darle el impacto salta la sangre y ya se da cuenta que en su propia piel se empieza a regenerar. Eso donde le cubre la sangre del
eso
tío.
Eso es. De ahí fuerte, la ¿no? idea que luego...
Claro, ella dice, pues aquí me meto yo en sangre y vamos.
Se dice que al pasar por un pueblo vio a una anciana decrépita y se burló de ella.
Vaya.
A lo que la anciana respondió con una maldición. Envejecerás y te verás como yo algún día.
Coño, pero eso no es una maldición. Eso es que la biología hace su trabajo y ya está. O sea,
vaya mierda de maldición.
Claro,
que
digo.
Claro. Que todo el mundo se verá viejo algún día. Bueno, pero bueno, pues eso, es lo que viene en los anales de la historia. Yo soy muy fiel a lo que está escrito.
Claro, claro, claro.
Bien, o sea,
tú eres un investigador.
Yo investigo. Wow. Yo no opino sobre
nada,
esto.
Nada, no tienes opinión.
Es una maldición bastante mediocre, porque es que te morirás... Sí, algún sí. día, pues ya lo sé yo.
Maldición, pues ojalá pise un hueso y te parta una pierna. Yo qué sé.
Pero esto, no sé de qué manera, afecta a la condesa.
Sí.
Y de ahí una obsesión por mantenerse joven.
Claro.
Estamos hablando de una mujer que ya tenía tendencias.
Sí, sí. O sea, lo de la señora mayor, digamos, lo de la anciana.
Una vieja anciana, decrépita.
Decrépita, que ella además se mofa de ella, de la anciana.
Eso es.
Viene un poco a más, como dicen los catalanes, que o sea, dice, encima de que me estoy poniendo arrugadita como
vienes
una
tú a insultarme,
que soy una pelleja prácticamente, y ahora resulta que viene esta y me dice que me voy a, bueno, pues
lo raro es que no la matara también, pero bueno,
eso
por
digo
lo visto
yo.
La vieja siguió allí viviendo,
bueno,
y...
pues nada.
Bueno, tras la muerte de su marido, sí. echa a su suegra Úrsula, a la sí. cual odiaba.
Oh. Bueno, no es el primer caso. Se han dado
muchos más casos.
Sí, sí.
Y a todos sus parientes. Debe ser que en el castillo sí. vivían
dijo,
parientes.
Dijo de aquí. Dijo,
os vais de aquí
vamos,
echando...
Pero vamos.
No quedó...
Que no vea nadie aquí.
No, ni uno. Y a los sirvientes, pobrecitos míos,
sí.
los metió en los sótanos del castillo.
Sí.
Y allí les dio el castigo que, según ella, merecían.
Vaya. Y ahí les metía pinchos y la hacía de
bueno,
todo.
Bueno, unas barbaridades.
Joder, pobre gente.
Ella con la excusa de...
Siempre el obrero, te das cuenta, ¿no?
Siempre, a la parte más baja
siempre,
de la escala.
Siempre
a poner,
el obrero.
A darle lo suyo ahí. No los tenía dado de alta en la seguridad social. Los martirizaba, les daba de comer lo que sobraba. Bueno, un escándalo
ya.
Menos mal que luego vinieron los sindicatos
sí.
y arreglaron más o menos la cosa.
Buen tema, claro.
Más o menos, tampoco lo arreglaron mucho. Con la excusa de ofrecer un puesto de trabajo para servir en el castillo, ordenó a sus sirvientes que la proveyeran de doncellas vírgenes para llevar a cabo sus siniestros rituales, entre los cuales practicaba la brujería y la magia negra.
Con las vírgenes.
Como los rumores corren como la pólvora, el rey Matías...
No me digas que pensaron que no había, que no eran vírgenes. No. Como dices tú.
Vale, eran vírgenes porque eran muy jovencitas.
Ya, vale.
Era imposible que no lo fueran.
Hombre, imposible no.
No, ya verás. Como los rumores corren como la pólvora, el rey Matías II de Hungría ordenó al primo de Elizabeth, Jorge Zurzó,
sí.
que estaba enemistado con ella, o sea, se llevaba...
Mi prima,
la gente también le tenía envidia porque ella era...
riquísima,
tenía mucho dinero, tenía tierras... Y
él la bancaba por eso,
¿de qué? Ella lo único que le faltaba era un ejército, que no tenía...
No tenía ejército.
Pero, porque claro, ella se dedicaba a otras cosas, que le gustaba más. Ella le gustaba el placer.
Sí. No tenía ejército, era como Suiza.
Total, que mandaron a su primo Jorge Turzó para que realizara una investigación.
Ya.
Cuando llegaron al castillo, hallaron numerosas muchachas torturadas,
claro.
a las cuales se había desangrado.
Y casualmente ya no eran vírgenes ninguna.
Ya no lo eran.
Claro. Yo venía a venir, pero vamos, lo estaba viendo.
Y en los alrededores se encontraron un montón de cadáveres.
Vale.
El olor a putrefacción se extendía por todas las estancias.
Imagínate.
Y el serrín que utilizaban para tapar las innumerables manchas de sangre no era suficiente.
Claro.
Se negó a comparecer en el juzgado, acogiéndose a su derecho nobiliario.
Sí.
Pero los que sí lo hicieron fueron sus criados,
claro,
y colaboradores.
Como siempre, los obreros.
Ir a declarar. Estos testificaron que en su presencia había asesinado a unas 37 mujeres
Fíjate.
De entre 11 y 26 años.
Madre mía, pero qué sinvergüenza.
Claro, para asegurarse que eran vírgenes, cogía niñas pequeñas.
Vaya,
un monstruo, era un monstruo esta vampira. Se la reclutaba para servir en el castillo o para aprender modales. Os recuerdo que había gente de la nobleza que iba a los castillos de una gran dama para aprender los
modales. Y protocolo y todo esto.
Total, que ninguna volvía a casa.
Ya, normal.
La acusación, y esto es terrible lo que voy a decir ahora, la acusación se centró en jóvenes nobles, ya que las siervas carecían de importancia.
Para que veas.
O sea, que los mismos que estaban juzgando a la condesa por los asesinatos...
dijeron, mira,
no le prestaron atención a que la sirvienta, porque las sirvientas las podías matar en aquella época, era algo normal, daba igual. Pero como había ciertas niñas nobles que habían ido allí aprender protocolo, ahí sí se centra la investigación. Todos los que trabajaban para ella...
Te das cuenta que en todos los rubros pasa lo mismo, hasta en los vampiros.
Los vampiros siempre ha habido una desigualdad tremenda y una
terrible.
Homofobia.
Pero esta en realidad no bebía la sangre de sus víctimas.
Dícese vampiro todo aquel que extrae la sangre de otro. Entonces ella está considerada como vampiro. Esto es una historia real.
Sí, sí, claro.
O sea, no estamos hablando del conde Drácula de la
No estamos inventando nada.
Estamos hablando de una vampira que... utilizaba la sangre de sus víctimas, que eran vírgenes, como ya he contado antes. A todos los que trabajaron con ella, se les condenó por brujería y por asesinato. Y el resto por cooperación. Se decapitó a los más allegados y a las brujas les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo.
Joder.
Según dicen, por haberlos empapado en sangre de cristianos.
O sea que a uno le dieron matarille, les cortaron la cabeza.
Y a las otras les arrancaron los dedos.
Sí.
Y posteriormente las quemaron vivas.
Claro, es decir, que tenéis los dedos muy largos.
Fíjate. Y, eran
y las quemaron después.
Las quemaron vivas.
Mal rollo, sí.
La más joven de sus ayudantes, que tenía tan solo 14 años,
sí,
salvó la vida por petición expresa de una superviviente. Debe ser que la trató bien.
Sí, dijo, no, esta no.
A esta no la matéis.
Que bueno, esa amiga me ha enseñado a coser.
Como el juez. Era como era.
Sí.
Le dio 100 latigazos.
Nada más.
No la mató, pero le dio 100 latigazos. Dijo, para que aprendas.
Digo, esto
la
nada.
La próxima
esto...
vez, que lo piensas. En fin. Bueno, como la ley impedía que una noble fuese procesada, la encerraron en sus aposentos, tapiaron puertas y ventanas.
Sí.
Y solo dejaron un pequeño orificio para pasar la comida.
Joder.
El rey Matías de Hungría pidió su cabeza, pero el primo de esta, con el que se llevaba fatal, lo convenció para que la condenara a cadena perpetua en confinamiento solitario.
O sea, allí metida en el agujero para siempre.
Para siempre.
Y debía estar mucho tiempo, para siempre va a estar.
Para siempre.
Sí.
Me parece muy cruel también este.
Sí.
Esta pena implica también... Y repito, no riáis, tío, porque esto es serio. Esta pena implica también confiscar todas sus pertenencias, que lo que el rey venía ambicionando atrás.
Claro.
Tras cuatro largos años de agonía sin poder ver la luz del sol, murió a la edad de 55 años el 21 de agosto de 1614.
Madre mía. 55 años, qué mala rima, por Dios, terrible.
Pero yo me he superado.
Una historia, pero vamos, una información basta donde la haya, de verdad, qué buena información. Y es que la información es poder, Óscar, ya te digo yo. Hay momentos en la vida en que la información es fundamental. Uno de los que tiene mucha información, tengo que decirlo, es Moja, que está aquí con nosotros. Moja, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno... Tranquilo, no te preocupes que todo va a salir bien, tranquilo, que ya verás que... Moja, a ver,
cuéntame.
Tú eres un hombre que conoces, eres un hombre de mundo, que conoces, has estado en muchos lugares, siempre que nos paramos a hablar me cuentas, coño, pues este lo conozco yo porque yo estoy en tal sitio, eres un hombre que tiene una cantidad de conocimientos importantes, conoces a gente importante. Óscar Santos... que, bueno, pues él también, con Moja hemos tenido siempre alguna conversación de decir, mira que Moja conoce gente por un tubo y tal, ¿no?
Moja podría trabajar en el CNI.
Perfectamente.
¿No?
¿Has tenido alguna conversación con Vinicius, me han dicho?
Sí, ¿no? En alguna
ocasión. Es muy amigo de él, o sea, coleguitas.
Es lo que tiene el mundo de la hostelería,
claro,
que al final acaba conociendo hasta Vinicius.
Está claro, porque mucha gente entra en el Peregrino, donde él es un poco el alma mater de aquí, porque bueno, es el que nos atiende, nos dice, oye, ¿qué necesitáis? Tal, no sé qué, ordena, porque lo he visto ordenar y da órdenes por un tubo.
Sí, sí.
Y
otra cosa es que caiga bien.
Eso es otro tema. Pero bueno, conoce a Vinicius.
Se entiende.
Que a mí me llamó la atención porque el otro día me viene y me enseña una foto. Mira, y estaba con Vinicius en la terraza de aquí del Peregrino. Vinicius venía con una gorra ahí camuflada para que no lo conozcan y tal y cual. Pero bueno, me llamó la atención de que conoces también a Bertín Osborne.
También.
Y bueno, y también te he visto fotos con él, has estado con mucha gente. Y en cierta ocasión en que, a ver, esto puede sonar, va a decir, se lo está inventando. Aquí está Moja, que no me va a dejar mentir. No. Hubo un momento en el año 23 en el que este país estuvo visitado por Donald Trump.
¿Donald Trump?
Sí.
En secreto,
bueno, pues, estuvo aquí, en el Peregrino. Hay un salón privado en el que me decía Moja, no, que... Me acuerdo de aquel día perfectamente porque no me dejaste entrar ni a mí.
No se puede. Ahí está restringido total.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Estuviste muy cerca de él? Cerquita.
Al lado, así como nosotros ahora. Sí,
sí. Wow. ¿Es peluca o no lo que lleva?
No, peluca, no. A mí me dejaron ponerle una cosa sin mirarle y salí corriendo.
Sin mirarle.
O sea,
no le miraste a la cara.
Totalmente, agachado.
Sí, es como los reyes antiguos que no los podías mirar a la cara.
Agachado. Agachado porque es que esas cosas es como un faraón. O sea, tienes que ir
agachado, claro. Nadie podía estar más alto que el faraón.
No. Ahí es impresionante.
¿Y qué pidió? ¿Sabemos qué pidió de comer?
De todo, me imagino.
No, pero
a lo mejor es secreto y no lo puedes saber.
Sí, pidió secreto. Jamón.
Pidió jamón.
Jamón ibérico.
El jamón que tenemos aquí en el Peregrino.
Es un crack, ¿ves? Va al jamón.
Sabía perfectamente a dónde venía.
Tonto no es.
¿Ves?
Tengo que decir que aquí, en este local, donde ha estado el rey, nuestro rey.
Ha estado.
¿Cuál de ellos? Tenemos dos.
No,
el actual.
¿El actual ha estado?
El actual, sí.
Ha estado, sí, sí.
Y, muy majo, por cierto.
Sí, por cierto. Y además, y Donald Trump, pues alguien de la Casa Real le habrá dicho, oye, Donald.
Quedamos en el Peregrino a tal hora.
Sí.
¿Venía con mucha escolta y tal? O
sí, venía, pero muy camuflados, súper camuflados.
O sea, la gente no se daba cuenta de que estaba Donald Trump.
Nada.
Es que creo que el primer día que vino disfrazado de Vinicius. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. La foto de Vinicius yo se la he visto a él. Con Trump no te hiciste ninguna foto, ¿no?
No, con Trump no me deja.
Si no le dejaban ni mirarle, tío.
Claro, no podía ni mirar y todo eso. ¿Venía con la señora o no?
No. Venía de plan extranjis.
Sí, él solo.
Venía solo, tal, camuflado. Comía y pirado. Yo creo que salió por el techo y
pero
todo.
Pero no podemos saber qué comió Trump, aparte del jamón que le pusiste.
Es que no le puedo decir más. Es que eso es un decreto. Es que si se oye, estamos liados.
Tengo un amigo que estaba ese día, no lo conoce, Moja.
Sí.
Que dice que Trump llevaba una camiseta negra debajo de la camisa que ponía...
¿Negra?
Sí.
¿Trump?
Que ponía, si quieres comer fino, ven al Peregrino.
Ah, coño.
Pero es que sube muchos aranceles. Es que si decimos más, nos la lía.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado ahí.
No, pero está bien. Oye, qué curioso que Donald Trump haga publicidad del Peregrino. Hay gente que hace publicidad del Peregrino porque, evidentemente...
Me he equivocado. Es, si quieres comer divino,
sí,
ven al Peregrino.
Bueno, Moja, se tiene que ir porque ha entrado en este momento una mesa de 30 personas y tiene que ir.
Gracias, Moja. A ti. Un placer a vosotros.
Venga, gracias. Y nosotros ya también nos tenemos casi que ir porque ya es el tiempo que hemos llegado. Donald Trump, tío, aquí en el... ¿Qué te parece?
El rey.
El rey, porque yo he visto fotos.
El rey es que está aquí en España.
El rey, sí. Pero Donald Trump, que tiene que venir de allá.
¿Y lo de la camiseta?
Llega aquí, la camiseta, poniendo... si quieres comer ser divino, divino, como en el Peregrino, ¿no?
Si quieres comer divino,
sí,
ven al Peregrino.
Y lleva la camiseta puesta.
La camiseta puesta, negra. Creo que se descamisó la corbata. Es un
tío que te puede sorprender en cualquier momento. Sí.
Lo mismo, te mete un 180% de arancel.
Sí, de arancel.
Como que te toca la guitarra española y...
No le preguntábamos, ¿qué le cobraste y tal? Por saber un poco. Por meter el dedo, el agujero en la herida.
Ya te digo yo que no pago nada.
En fin.
Que esa gente no paga nunca, Mario.
Yo creo que no, que siempre llevan algún acólito que es el que pone la pasta.
Aquí no paga ni Perry Mason. Nosotros.
Pues nada. estuvo el fatuo de Fran, de Donaldo aquí comiendo. Y bueno, nos hemos enterado gracias a Almoja. Y a vosotros quiero agradeceros que hayáis estado ahí, al equipo. Gracias, chicos. Gracias, Vicente. Muchachos, gracias. Óscar, gracias.
Hasta siempre.
Y a vosotros por estar ahí. Gracias. Adiós, adiós. Cada noche oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena.